cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede.
Aquí comienza Proyecto 15, un programa de interés general. Lo que te interesa sobre las comunicaciones de la ciudad de Buenos Aires, deportes, música y entretenimiento. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo.
Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es
matar. Buenas tardes, Argentina. Buenas tardes, Buenos Aires. 30 de julio. Está por finalizar el mes. Y hemos finalizado este mes con algo muy importante para todos nosotros, que fue la exposición rural. Queremos agradecer a las autoridades de la radio, porque la hemos mencionado en varias oportunidades. Y acá Andrés Rufo también, que estuvo el día de la inauguración junto con Jorge Lagos. Ya Jorge Lagos le va a explicar, una vez comenzado el programa, para que nos cuente cómo se desarrolló todo el evento este año en La Rural, que realmente fue espléndido. Muy, muy lindo estuvo. Bueno, vamos a presentar a la mesa de trabajo. Esto es Proyecto 15. Estamos acá en la Comuna 1, en el corazón de la Comuna 1, diríamos, y a pocas cuadritas del obelisco, o sea, 15 cuadras del obelisco, 12 cuadras, o sea que estamos muy bien ubicados. Para que se ubique, no geográficamente, donde está la radio. Bueno, a mi derecha, desde derecha a izquierda, Miguel Romano, el doctor Miguel Romano. Hola, Miguel.
Hola, Jorgito.
¿Cómo anda, amigo? ¿Bien?
Bien, no voy a Nadie María al final, no vas a estar tan contento.
Che, qué bárbaro con ese tema.
Hoy dijo, ¿viste por qué? Las amenazas que le mandaron hasta una caja de la cabeza, un chancho con una bala en la cabeza.
¿Pero qué serán, los monos? ¿Para vos eran los monos ya?
Más que los monos son los chanchos, por
los
la cabeza.
Los chanchos, bueno, pero ¿qué? ¿Pero no qué sé. Buscan esta gente?
Pero, viste, vos estabas contento que volvía el video. No.
Che, pero qué bien que jugó Central, ¿eh?
¿Viste?
La rompió, la
y
verdad.
Argentina que también hoy ganó 2-0 Ucrania.
Sí.
Y ahora en la próxima fase, ¿quién nos toca? Francia.
Francia, bueno.
Qué lindo jugar con Francia de visitante.
2-1 le vamos a ganar a Francia.
Bueno, ahí está.
Bueno, también quien nos acompaña en esta mesa de trabajo, va, Andrés querido, Rufo, Jorge, querido.
¿Cómo estás, Jorgito?
El hombre moto.
Acá
Mister
estamos.
Moto.
Hace tan mucho que no ando en moto.
Che, te hicieron trabajar a Jorge Lago, te hizo laburar.
Sí, me hizo dar vueltas por toda la rural.
¿Tuviste cuándo? ¿En la apertura?
En apertura y un día antes del cierre lo acompañé, aprendí muchísimo de ganado, la verdad que bien, lindo. Sí, los vi a ustedes, fue una tarde hermosa también.
Bueno.
Muy lindo, muy
alegro,
lindo.
Bueno.
Muchas raíces argentinas. Se siente, se respire. ¿Sabes qué? Sobre todo en los jóvenes, en los más chicos.
Sí.
Quería resaltar lo del Museo Gaucho, que fue algo sublime, toda la muestra.
Ah, bueno. Vos sabés que estuvo un stand ahí muy interesante, el stand de los combatientes de Malvinas,
sí,
héroes
también.
De Malvinas.
Sí, 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 sí.
Estuvimos con la doctora Alejandra Chiapa, casi a última hora, te diría, 20 y pico de la noche. Y pudimos saludarlo ahí, que es muy amigo de Chiapa. Y el próximo martes él va a salir, porque él está viviendo en Merlo, este muchacho. Y ha hecho un gran trabajo para todas las escuelas, para explicar bien desde el ángulo, desde el sector pedagógico, diríamos, cómo se desarrolló todo el tema de la guerra de Malvinas, así que va a ser más que interesante.
Qué bueno.
Esto
qué
se
bueno.
Lo recomendamos para que bien. No se lo pierdan el martes próximo.
Quería mandar un saludo a Viviana, la señora que nos hace los flyers, al nene que estuvo en la rural, la verdad que estuvo también espectacular.
A la familia Cantero,
a mi familia
y
a el sector del motociclismo amateur.
Sí, a nuestro amigo Elía, que está con el tema de, ¿cómo se llama? De la, que enseña a conducir, la escuela.
Ah, a Eloy, a Eloy, Eloy de Pilar. Eloy, Eloy, el hombre que de la escuela en Pilar, Eloy, que tiene unos dramas con lo que es seguridad vial de Pilar. Pero eso, Pilar, es para otra historia, esos problemitas en
Pilar
seguridad
avanza, vial. Parece la matanza.
Pilar presente con futuro, ¿no, Elías?
Ups, diríamos.
Bueno, ahora vamos a ir por mi izquierda. A mi izquierda, Elías Casagrande, empresario, corresponsal de esta mesa de trabajo. Gracias, Elías, por compartir este minuto.
Al contrario, ragazzi, gracias por haberme invitado nuevamente.
No, vos sos parte del staff y parte de toda esta historia, así que siempre agradecido a vos, a las autoridades que nos permiten hacer este bello programa que se llama Proyecto 15. Uh-huh. Y hoy nos acompaña un economista, diríamos, doctor le vamos a decir, amigo de Jorge Lagos, traído por Jorge Lagos, él es, se llama Quesada, Sanz Quesada, ¿no?
Paz Quesada.
Paz Quesada, Paz Quesada.
Gracias.
Sanz, mirá,
gracias por la invitación.
Primero. No, Paz Quesada. Ahora vamos a entrar de lleno con tu tema, hay muchas cosas para preguntarte. La economía está bastante revuelta, esto no se sabe si despega o no despega, así que bueno, qué mejor que vos para que nos expliques cómo viene la cosa, cómo va a venir la cosa a futuro. Bueno, y también a la izquierda, Jorgito Lagos, hombre de campo, si los hay.
Buenas tardes a toda la audiencia.
¿Cómo anda, maestro?
¿Bien? Muy feliz de haber pasado una Expo Rural de Palermo, sí, tan movida, tan concurrida, con más de 1,500,000 de personas,
sí,
con todos los productores de todas partes del país que se llegan desde lo más lejano, desde el norte, desde Jujuy, de Salta, desde lo más recóndito del sur, de la Patagonia, sí, que vienen con sus ovejas, con las cabras, y bueno, todo el potencial de la ganadería puesto en un solo lugar, que se está trabajando todo el año para ese momento, ¿no? Así que se ha notado una caída, lamentablemente, de expositores, un 30% menos de productores que han que no han podido llegar, 30% menos. Y lo otro que tenemos es precios que han decaído también.
Sí.
Han decaído alrededor de entre un 30 y un 50% menos que el año pasado.
La venta de animales.
Sí.
30%.
Sí, estamos hablando que el pedigrí, lamentablemente, sí, ha decaído y bueno, es falta de inversión. Sí. O sea, ahora lo va a hablar un poco más en detalle el doctor Adolfo Paz Quesada, ¿no?
Sí.
Pero netamente se entiende de que cuando el productor no invierte en genética para obtener un mejor producto,
sí,
está sacando los pies del plato, como claro, quien dice, ¿no?
Bueno, lo bueno es que te pudimos acompañar en esta oportunidad y que estuvimos junto con vos compartiendo el stand que vos tenías, que el stand se llamaba exactamente
el pabellón Ocre, Ocre. El stand de Blond de Quitén,
sí,
y de West Highland, okay, es la presentación que hicimos, dos especies ganaderas
hermosa,
muy distintas una de otra, una para zona de frío, otra para zona de calor muy elástica,
sí,
una continental, la otra británica, o sea, características totalmente distintas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y hubo mucho interés, se vendieron bien los productos, se vendieron durante la muestra, rápido, ni salieron
a
remate público, claro, porque uno puede cerrar la venta
en el
momento o en el remate.
No
hizo falta ir al martillo.
Yo te digo la verdad, yo los vi a los ejemplares, me parecieron fabulosos. No sé qué opina la mesa, pero...
Olvídate, una cosa. Sí, la verdad que hermosos. Yo nunca había visto algo tan bello como esos ejemplares.
¿No?
Sí, el color me llamó mucho la atención.
Color bisón.
Yo les agradezco mucho el acompañamiento porque me sentí muy halagado, un momento muy emotivo.
Muy lindo.
Con muchos amigos que han venido, a sí, todos los que están escuchando, les agradezco que hayan pasado por el stand. Es una muestra de afecto y de cariño, como siempre.
Fue como una familia en un momento. Yo, sí, estando ahí con él, cuando nos vimos todos juntos, éramos como una familia.
Sí.
Bien,
Nos faltaban las vacas nada más.
Estaban al lado nuestro.
Era unos familiares ricos y otros familiares pobres. Nos faltaban las vaquitas a nosotros. ¿Qué te iba a decir, Jorge? No, la verdad que te agradecemos a vos, porque vos fuiste el mentor de que podamos estar ahí cerca tuyo, pero queríamos estar aparte cerca tuyo. Y fuiste uno de los pioneros en esta historia de que podamos compartir un momento más que agradable, inolvidable, diríamos. Qué mejor entre amigos, ¿no? Y bueno, agradecerle también a las autoridades de la radio. La radio nos permitió difundir. Acá Andrés se cansó de retitear. Sí. Se cansó. Bueno.
Yo dije, claro, no me van a dejar entrar. Porque todo no,
viste, amados, lo agarra amados, Claudio, viste, y Claudio le va a sacar la tarjeta amarilla, viste.
Sí, sí, sí.
No, pero al contrario, ya la Secretaría de Prensa de la Rural ya conoce a Radio Amadeu. Ah, no, Amadeu, dijo, sí, no.
Hicimos como 3.000 fotos y unos 50 videos.
También le mandaron saludo al operador que tenemos, a Ricardo, de la Rural.
Sí,
así
no.
Que, Ricardo, todos los saludos para vos, que estás ahí en la pecera. Y también queremos agradecer la presencia de dos invitados que están del otro lado de la pecera, del estudio de transmisión, acompañándonos, que me gustaría que vos los nombres.
Bueno, uno es Marcelo, un querido
amigo.
Amigo de siempre,
sí.
Y por el la otro doctora, lado la doctora, que es la señora del doctor Quesada, así que...
Perfecto, bueno, entonces saludos para la doctora.
Un gusto que nos acompañe.
Bueno, ya en algún momento la vamos a tener acá también, porque es especialista en algunos temas, defensa del consumidor, hay muchas cosas...
Va a ser un placer.
Que, bueno, y no la estamos presionando, pero si viene mucho mejor, ¿viste? Bueno, no sé por dónde quería arrancar, Jorge, te doy la palabra.
Bueno,
la
verdad que sobran preguntas. Dale. Pero lo que nos preguntamos nosotros es qué pasa con las continuas crisis económicas de la Argentina. ¿A qué se debe esto, Adolfo?
Bueno, Argentina tiene una larga data de regulaciones, intromisiones, llamémosle, del Estado en la economía. Sí. Todo esto es como el cuerpo humano, el médico que suministra un determinado medicamento a un paciente.
Exacto.
Eso tiene reacciones, efectos colaterales, secundarios, como dicen los prospectos médicos. En economía pasa lo mismo.
Sí.
Cuanto más toqueteamos ese organismo llamado país, ese organismo se defiende de todo lo que se está toqueteando.
Claro.
Y las reacciones son los mercados negros, el desabastecimiento, el pedirle a un amigo para que se traiga un determinado artículo electrónico que se va de viaje.
Sí, sí.
Podemos citar muchísimos ejemplos. Y venimos así desde... Yo de que tengo uso de razón, pero viene de antes.
Sí.
Desde el 83 para acá, salvo un periodo del gobierno de Menem que hubo políticas más racionales.
Menem Cavallo. Claro.
Que, digamos, las cuentas estaban en orden.
Pues sí, el 1-1, cuando lo mantuvo al 1-1.
Cuando estaba bien el 1-1, yo me molé. Y después seguimos interviniendo, un gobierno tras gobierno. Todos hacen las mismas políticas, pero partiendo de niveles de pobreza y de actividad cada vez más bajos.
Sí,
digamos,
sí.
La Argentina no crece desde el 2011. Es decir, que siempre tenemos la misma torta en una fiesta, porque imaginemos, ¿no?, una torta, y todos los años la madre hace una torta para el hijo de cumpleaños. Y todo, cada vez tiene más amigos. Entonces, la porción de torta de cada uno de los amigos cada vez es más chiquita. Bueno, eso sería el ingreso per cápita, ¿no?
Sí.
El ingreso de cada uno de los argentinos, que cada vez es menor, porque es la misma torta para más gente.
Te hago una consulta concreto. ¿Milei cuánto lleva en el gobierno ya?
Desde diciembre. Ocho meses.
Bueno, escúchame. Desde cuando arrancó hasta ahora... ¿Él pudo haber hecho otra cosa que
sí,
que,
totalmente.
Que,
totalmente.
Bueno, ¿y no lo hizo?
Y no lo hizo.
No lo hizo. ¿Y qué produjo el hecho de no haberlo hecho? más pobreza,
más pobreza, un más ingreso, recesión, un ingreso per cápita más, claro, el ingreso per cápita más chico por la recesión que genera, porque cada vez se genera menos riqueza en el país.
Exacto.
¿Sí?
Los salarios no se movieron.
Los salarios van perdiendo en relación a la inflación y por lo tanto pierden poder adquisitivo. Se nota cada vez que Doña Rosa va al supermercado y cada vez puede comprar menos productos o de peor calidad, que también es un efecto. O sea, por ahí en número es lo mismo, pero compra segundas marcas, terceras marcas. Por ahí no el producto que ella querría, sino un producto más económico.
Lo que ha ocurrido con el peso ha sido como una licuación de los pesos por parte del gobierno. Fue hecho a propósito. Lo que estamos viendo es la caída de salarios y que las cosas cada vez valen más plata, ¿no?
Sí, estamos viendo una licuación. Es una parte del, llamémosle, plan económico. Yo me cuesta decirle que esto es un plan económico, decir eso, pero llamémoslo así. Tiene unas pocas patas este plan. Una es la licuación de ingresos, sobre todo de salarios públicos y jubilados, a ver, jubilados y pensionados, planes sociales. Esa es una pata.
¿Tenés idea cuánto perdió el jubilado en este interín?
Y mucho. En este momento no tengo las estadísticas.
No tenés, pero más o menos no tenés idea.
Y debe haber perdido un 20% y pico. Calculo, pero no esto lo es recupero, a ojo.
No lo recupero más.
Esto es a ojo.
Nunca más.
No.
Discúlpame, pero ¿esa pérdida es exclusivamente de este gobierno o viene del gobierno anterior?
¿Verdad? No, esto viene, como dije al principio, esto viene de décadas de hacer las mismas políticas, pero cada vez más agravadas. ¿Por qué partimos de pisos inferiores? Entonces, a medida que somos más pobres y partimos de niveles más bajos, entonces, supongámosle, viene un gobierno A y asume con el 40% de pobreza.
Sí.
Se va con el 50% de pobreza. Viene el gobierno B, asume con el 50% y lo deja en el 60%. Y así.
Entendí. Sí, sí.
Ahora, vos notás que en el gobierno de Alberto Fernández y de Massa, la situación económica empeoró, hubo una crisis profunda que le dejaron después a Milei para que
con
pueda...
relación a, al gobierno
anterior.
Bueno, pero el gobierno anterior sí, obviamente, pero el gobierno anterior tuvo una economía un poco con respirador artificial, que fue los créditos internacionales, que no era una economía real. O sea, la Argentina estaba viviendo mucho más allá de lo que podía...
Algo virtual.
Algo artificial.
Sí.
Algo artificial que es una hipoteca a las generaciones futuras que tienen que pagar esos créditos.
Claro. Que alguien lo va a pagar con
el
tiempo.
Todos los créditos alguien los tiene que pagar.
Claro.
¿Sí?
Nada es gratis.
Y si no los pagamos, quizás es peor que todavía que pagar. Porque si no los pagamos implica default, implica estar fuera del mercado internacional de dinero, de inversiones.
Claro.
Somos la oveja negra del mundo.
Vos como economista, ¿notaste que la Argentina podría entrar en default?
Creo que la Argentina podría entrar en default el año que viene.
Sí.
Tenemos que aproximadamente pagar unos 25 mil millones de dólares, billete dólar.
Sí, dólar.
Y tenemos que pagar otros 25 mil en pesos. La deuda en pesos se puede rolear. Rolear quiere decir tomar otra deuda para pagar esa deuda.
O sea, tirada para adelante.
Refinanciar, exactamente. ¿Correcto?
Bien.
Pero la deuda en dólares es complicado porque no hay mucha confianza. Bueno, el riesgo país está a 1560 en este momento. O sea que los mercados lo tenemos cerrado.
¿Hasta ahora no le dieron un peso, no, Argentina, hasta ahora?
No, hasta ahora...
Nada.
Bueno, lo que hace el fondo es... le acredita lo que tiene que pagar y le dice, bueno...
Sí.
Y le vamos dando más changuín, pero
plata
nada más que eso. Plata fresca, no.
Yo te preguntaría esto. ¿Cómo ves vos hacia adelante el programa de Milei y nuestro querido amigo Caputo?
Creo que parten desde un punto de vista equivocado, como han partido muchos gobiernos en Argentina.
Uh-huh.
Ellos piensan y están convencidos, y lo repiten, que tenemos un problema de falta de dólares y han ido a mendigar 10.000 millones. Decía que tenía más en la campaña, que tenía un fondo, pero bueno.
Sí, digamos las mentiras de campaña.
Las mentiras de campaña. Ahora dicen que están buscando 10.000 millones, que no aparecen. Pero la Argentina no tiene un problema de falta de dólares. De hecho, es uno de los países que más dólares tiene por habitante.
Físicos, de verdad.
Físicos. Sí. Argentina tiene, están según estudios a base del INDEC, que tiene 430 mil millones de dólares. 430 mil.
Estamos hablando del colchón.
Sí, llamémosle colchón porque algunos están en el colchón, otros están colocados afuera. Según, si el que tiene 5 millones de dólares no lo va a poner el colchón, ¿no?
¿En qué ranking estamos a nivel mundial?
¿Quinto? Creo que estamos, Rusia, quinto. Algo así. Rusia, quinto. Argentina, es uno de los que más tiene. Y seguimos acumulando dólares.
Sí. Uh-huh.
Porque el argentino ahorra en dólares porque no confía
en el peso.
En el peso.
Claro.
Yo diría que no confía en los gobiernos, ¿no? No confía en su moneda,
claro,
no confía en sus gobiernos.
Correcto, no confiar en el peso implica no confiar en quien emite esa moneda,
uh-huh,
que es en su gobierno, ni en la justicia.
Ni la justicia.
Menos.
Tampoco.
Menos.
Pero tengo una preguntita así corta, ¿no? Acá volviendo al tema de las sucesivas crisis que de la Argentina. Y siempre dicen que el gobierno anterior. El gobierno anterior recibió un país limpio, sin deuda. Porque yo me acuerdo que creo que era Duhovne, dijo que el beneficio que ellos tenían y que recibieron un país desendeudado. Y ese era el ministro de Economía del ingeniero Macri, ¿no?
Acabo de decir que, recibieron un país con una deuda a corto plazo,
sí,
que era una bomba de tiempo. Este gobierno también recibe un país con deuda, digamos, acuérdense de esto que dije, ¿no? Que es como sucesivas capas geológicas. Se va agravando, claro. Hay algunos periodos que se va desendeudando, por ejemplo, en un momento se pagó la deuda con el fondo, después se volvió a contraer. O sea, ha habido subes y bajas, sí, pero digo, estoy hablando de décadas, no estoy hablando
20 años más.
Claro,
o menos.
30 años.
Sí. 30.
30 o 40 años.
Sí.
O sea, uno dice, bueno, a partir del 83, como dije, hasta ahora, la deuda siempre fue creciendo.
Sí.
En algunos periodos bajó un poco, pero el común denominador fue creciendo. ¿Podría estar creciendo si crece el PBI?
Sí.
En forma superior a la deuda, no sería riesgoso. Lo riesgoso es mantener el Producto Bruto Interno.
Sí.
Sin crecimiento.
Por abajo.
O sea, y que la deuda crezca. Entonces, cada vez debemos más en relación a nuestro Producto Bruto. Por decirlo de una forma sencilla. Hay unas cuestiones ahí más complicadas, pero para que la gente lo entienda, si nuestro Producto Bruto se mantiene sin crecimiento desde el año 2011 y cada vez debemos más, pues cada vez estamos peor.
De acuerdo.
Exacto. Vos viste que el dólar blue está bajando.
Sí.
¿A qué se debe la baja del dólar blue?
A una intervención del mercado,
sí,
por parte del gobierno.
Sí. Se ha desprendido de unos cuantos millones de dólares el gobierno.
Sí.
Más de 100 millones.
Lo que anunciaron es que ellos compran al dólar oficial,
sí,
una parte de las exportaciones. O sea, le dicen el dólar blend, es decir, al exportador le pagan el 80%,
sí,
de lo que exporta por cada 100 dólares, llamémosle,
sí,
80 dólares,
sí,
se lo pagan al dólar oficial.
Sí.
Y 20 dólares se lo pagan al dólar financiero.
Sí, la diferencia.
La diferencia.
Sí.
Eso le da un dólar, o sea, redondeando más o menos en 1.000 mangos, 1.000, 1.020.
Uh-huh.
Esa parte que lo compran al dólar oficial,
sí,
el Banco Central, como no tiene utilidades, emite pesos para comprar esos dólares.
Sí.
Para que esos pesos no generen inflación, entonces, ¿qué hace? Lo que hacían antes era emitir un título público, que eran las LEVAC primero, que arrancaron en el 2002, después las LELIC, después pasaron los pases,
sí,
y ahora le pasaron toda esa deuda al Tesoro,
sí,
o sea que sigue estando la deuda. Y lo que hacen es toman esos dólares y los venden al mercado financiero.
Sí.
O sea, tienen una ganancia a costilla del exportador. Lo compran a 9.40 y pico, que es el valor de hoy, a 9.51, sí. Y lo revenden al dólar financiero, que son 2.700 y pico. Obviamente que al hacer esto deprimen el valor del dólar financiero.
Claro.
Por lo tanto, baja el valor de exportación en momentos que están bajando los commodities agrícolas, o sea, eso el trigo, el maíz, la soja.
Eso, el tema de la baja del grano ya lo sabíamos ya hace unos meses, viendo las expectativas de cosechas en el norte, ¿no? Digamos, por Estados Unidos y por Brasil. Ya era, estaba dicho que el valor del grano internacional iba a ir a la baja, ¿no? Eso lo teníamos claro. Pero eso es lo que me estás diciendo. Yo lo que veo que tenemos, tanto el contado con liqui como el dólar MEP está mucho más bajos que el dólar blue, por ejemplo.
Claro, por la
intervención. Hoy tenemos un spread de más de 100 pesos, ¿no?
Sí, sí, por la intervención del Banco Central. O sea, básicamente el mercado esto no le gusta. Por eso tenemos el riesgo país en 1560.
Eso creo
si
que
el mercado, si el mercado realmente confiara que esto es sano, tendríamos el riesgo país bajando. Y el riesgo país está subiendo. Sí, quiere decir que los bonos argentinos están, los que interesan, están bajando.
Están cayendo. Y el dólar blue así, de esta manera, ¿hasta cuándo puede estar, cuánto tiempo puede estar bajando?
Y hay que ver cuánto tiempo de aire pueden tener.
Así este gobierno.
Generalmente este tipo de cosas duran un tiempito, unos pocos meses,
y después vuelve
y después vuelve a las andadas, porque lo que están haciendo es desincentivar a que el exportador liquide.
Claro.
Entonces, al no liquidar el exportador más en un contexto de bajos precios internacionales, no van a acumular reservas y el año que viene tienen que pagar 25 mil millones. Por lo menos tendrían que estar acumulando la mitad de ese dinero.
12.500
millones.
Claro.
Y lejos de esto se están desprendiendo de lo que están comprando.
Dice que sacaron una cantidad de oro muy importante de las reservas del país, que fueron al extranjero. ¿Sabes algo de eso?
No, lo único que sé es lo que leí en las noticias. No me interioricé en el tema.
Sí.
Me parece que no es una buena política sacar las divisas del país.
Para nada.
Pero, y hay que ver el tema legal, si cómo están facultados para hacer eso. Pero la verdad es que no...
Claro, jurídicamente no están plantados.
Sí.
Pero me pareció una barbaridad en lo personal.
Sí, sí. Por lo menos a priori pareció una barbaridad.
Porque tuvimos mucha experiencia. ¿Vos te acordás de Néstor Kirchner?
Podrían ser embargados los fondos.
Sí, Néstor Kirchner debía 500 millones de dólares y hasta el día de hoy no sabemos qué pasó con esos 500 millones de dólares.
Que se habían hecho mil en un momento dado.
Se hicieron mil con los intereses.
Sí,
bueno, y arrancó así el gobierno de Néstor Kirchner, o sea, igual que el de Chávez, ¿no? Chávez comenzó así y ahora, bueno, tenés una Venezuela.
Podemos decir de fuego, que ¿no? estamos dentro de una tormenta perfecta que se viene, porque con la baja de precio de los granos y la situación de riesgo, más
la
inseguridad jurídica que tiene el país, ¿no?
Sí, sobre todo porque esta baja del tipo de cambio lo que va a incentivar es la demanda de los importadores.
De los importadores,
el importador ve el dólar barato.
Sí.
El ahorrista ve el dólar barato, van a comprar dólares. Sí. Entonces, el Estado va a seguir interviniendo y esto es...
¿Pero qué dólar van a comprar?
Crónica de una muerte anunciada.
¿Pero qué dólar compra, el oficial o el blue?
No, el dólar, estamos hablando de los dólares financieros que están regulados. El dólar blue baja porque se produce el rublo, digamos.
Interviene el gobierno.
Mucha gente que tiene cuenta bancaria compra a través de su banco, de un agente de bolsa, compra el dólar MEP, se hace de los dólares físicos y después los venden en el mercado negro, digamos.
Ah, mira vos, y hace rublo, como antes.
Sí, bueno, eso es algo...
Pero Caputo nos dijo que iba a eliminar todo ese tipo de...
Y cuanto más regulamos, más se producen estas cosas. Es lo que dije al principio del
terrible Caputo.
Del programa. Una pregunta.
¿Durará mucho Caputo?
Pregunta complicada esa.
Y respuesta dudosa. ¿Vale?
Si no le decimos
hay que ver si en algún momento toman conciencia de que tienen que ir más a las políticas que prometieron que iban a hacer,
sí,
y no las que están haciendo. Es decir, desregular, liberar el tipo de cambio, obviamente que eso está un poco atado a la confianza, una muy mala señal para la confianza es que de entrada no hablaron, sí, de la independencia del Banco Central. Eso es lo primero que tendrían que haber dicho.
Claro. Pero
ni bien asumían que iban a modificar la Carta Orgánica, darle total independencia al Banco Central, no poner a un amigo de Caputo en como titular de la entidad monetaria.
Claro. Socio de la consultora.
Socio de la consultora.
Tiene 7 cargos ocupando ahí Caputo. 7 cargos.
Digamos que sí, todo ese tipo de cosas el mercado las ve
mal. Se acopó todo, te
diría. El exportador la ve mal. Y por lo tanto eso se transmite y el público también lo ve mal.
Sí.
Argentina no tiene un problema de falta de dólares. Lo que tiene es un problema de falta de confianza.
Sí.
Y lo ha hecho como una política sistemática a lo largo de mucho tiempo.
Sí.
Es vivir pegándonos tiros en el pie.
Sí,
pero es decir, dándole razón, sí, al ahorrista, sí, de no confiar en el sistema. Por eso tenemos, claro, un sistema financiero, pero ¿cómo, diminuto?
Pero ¿cómo confiaríamos en una persona que dijo una cosa y hace exactamente todo?
Bueno, ahí
insultó, esto, ¿no? Insultó, no, no, a Caputo, está Toto, ahora es Milei de las finanzas.
Bueno, ahí está el tema.
El Banco Central lo iba a detonar.
Sí, sí, entiendo lo que vas.
Por eso digo, ¿quién va a tener confianza en una persona que dice una cosa y a los dos días dice otra sin epíteto?
¿Sabés quién dice eso? En la operación técnica, Ricardo está diciendo que tenemos que hacer una pequeña pausa. Vamos a escuchar un tema realmente bello, un tema muy emotivo. Calculo que va a ser el tema de las Olimpiadas de con Céline Dion, ¿no? Primer tema. Así que después
cantó en francés.
Sí, cantó en francés.
Recuperándose de una enfermedad grave, venía.
Gravísima, se le endurecían los músculos.
Fue lo mejor de la, sí, inauguración.
¿Viste, digo, lo que fue? Claro. Y vos sabés que ese tema exactamente es de un argentino.
No lo sabía.
Sí, mira. Sí, de campo adentro, como dice Jorgito Lago. Así que vamos a escuchar este bello tema, Ricardo. Gracias por todo.
Sí. Un jour, la vie t'arrache à moi. Si tu veux que tu sois loin de moi, et m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité. Dans le ciel, plus de problème. Mon amour, crois-tu qu'on sait?
Bello tema, la verdad. Me hace acordar a Edith Piaf, ¿te acordás?
Sí, al Gorrión de París.
Al Gorrión de París. El autor de ese tema es un argentino, aunque no lo creas.
Sí.
Nosotros somos campeones mundiales en todo, pero en realidad ganamos campeonatos, pero en economía venimos patinando.
Y mientras subsista en este gobierno liberal, una política parecida a la que critican, ¿liberal?
Dicen no. Que es liberal.
Es un rancio comunismo, me parece, porque yo te diría que es un régimen, casi.
¿En serio?
es un régimen esto.
¿Qué opina la mesa?
Sin meterme con el doctor Sala.
Sin crear un debate sobre el tema, lo que nos sorprende es cómo hay tantos kirchneristas adentro del equipo de Javier Milei. Y lo que nos preguntamos los liberales...
Y masistas.
Hay masistas.
En el nuevo partido que está armando Karina Milei, junto con su armador...
Sebastián Pareja. Kikuchi no, directamente se cambió al peronismo y es parte del equipo de Kicillof. Se llevó 8 diputados
del próximo presidente
de la Libertad Avanza. Porque hay que decirlo, la Libertad Avanza tiene dos bandos, uno peronista con Kicillof, que obviamente eran peronistas kirchneristas, disfrazados de liberales, de falsos liberales, y por el otro lado tenemos toda la gente del kirchnerismo que está insertada dentro del armado de los equipos, con lo cual la verdad que esto es un revuelto gramajo, ¿no? A mí me gusta mucho el huevo, digamos, con jamón,
jamón del medio, ¿no?
Sí.
Como decía
mayor, sí.
Jamoncito. ¿Verdad?
Jamón del medio.
Jamoncito, ¿te gustaría ser o no?
Tuviste la oportunidad de que Milei visitara la Rural, en el cierre de la Rural, ¿no?
Sí, yo estuve en el cierre de la Rural, lo presencié, estuve el día anterior en la cena de gala del cierre de la Rural, que estuvo una cena muy linda.
Estuvo Pino, ¿no?
Sí, estuvo Pino. Realmente nos sorprende cómo Nicolás Pino... No es más duro con la situación económica de Argentina porque estamos peor que con Cristina Kirchner.
Porque es un obsecuente, obviamente.
Con alguna prebenda, seguramente.
Nosotros entendemos de que son ¿no? Perfiles conservadores y bueno, como dice un economista argentino, Diego Giacomini, el conservadurismo está a la vuelta de la esquina del socialismo y muchas veces busca beneficiarse en las políticas de alguna manera. Entonces ahora los vemos y están juntos.
De las retenciones ni habló, ¿viste, Jorge?
No habló de las retenciones.
Sí, dijo que con el tiempo las iba a sacar.
Sí, el día de la escarapela.
Claro.
El día de la escarapela las va a sacar.
Yo tengo una apuesta acá en el corazón, una escarapela. Igual
y tengo una pregunta para hacerle al doctor, ¿no?
Sí.
Que tal vez va a ser un poco extenso o no explicarlo, pero es el tema del cepo, ¿no?
¿Del cepo?
¿Lo sacarán, no lo sacarán? ¿Cómo afecta todo esto a la economía?
¿Y cuánto tiempo durará para que lo saquen, no? Más que nada. ¿Qué opinas?
Todo un tema y parte un poco de lo que dije hace un rato. Gran parte del país tiene el concepto de que la riqueza generada por el productor, por el exportador, que digamos produce bienes y servicios transables internacionalmente y generan divisas, esos dólares son de todos.
Sí.
Y esos dólares son del productor,
totalmente,
del que generó el servicio.
Sí.
Y todas las autoridades siempre piensan que no, que esos dólares son de todos y por lo tanto los tienen que administrar, se tienen que hacer de ellos, obligan al exportador a liquidar sus dólares en el Banco Central en vez de en el mercado libre, lo cual es toda una complicación.
¿Cuánto pierde el agropecuario y cuánto pierde el productor?
Ahí hay dos temas. Por un lado está la brecha cambiaria.
Por eso.
Que es entre el dólar blend, el dólar blend este que acabo de decir, que es un 80% dólar oficial y 20% dólar libre, que es unos 1.020 contra 1.270, 1.280.
Estamos hablando de 27, 30%.
Claro, pero ojo que el precio de estos días está toqueteado por el Banco Central, no es real.
Metió mano, ¿no?
Está metido mano, sí.
Mano.
Y además tenemos que sumar la retención. Entonces, el productor le están pagando un dólar de 690, más o menos. Redondeado.
Es bajo, ¿no? Es bajo.
Es muy bajo. Calculamos que hablando de casi 1.300 a 690.
Un dólar
es una confiscación lisa y llana.
¿Cuánto sería?
Una confiscación lisa y llana.
¿Cuánto sería? ¿Mil pesos un dólar para el campo, más o menos?
Sí, más o menos.
Te lo acabo de decir antes.
Más o menos, pero depende del cultivo, depende de lo que se exporte, hay veces que está cobrando 690. Por ejemplo, el productor de soja, claro, está cobrando 690 más o menos.
No alcanza ni a reponer los insumos prácticamente.
No, encima el productor compra con un IVA del 21, vende con un IVA del 10.5, más impuesto a las ganancias, más, porque de lo que los 690 que cobra, después están todos los impuestos, más las tasas municipales que son leoninas.
Provinciales también.
Provinciales son leoninas.
También, sí.
También. Impuesto al patrimonio. No, es una masacre.
O sea,
y después que dicen, ¿por qué no hay inversiones? Y no hay inversiones.
Hablando de masacre, te hago una pregunta. Sí. ¿Qué opinas del blanqueo que está proponiendo el gobierno actualmente? Que veo sí. que todos los días todavía está sacando bonos que podemos estar, que agrega bonos para poder seguir lograr blanqueo. ¿Qué opinás de, en general, del blanqueo?
Los blanqueos están mal, porque vivir sacando blanqueo tras blanqueo, porque todas las administraciones siempre sacan blanqueos.
Sí, blanqueo y sí.
Implica que, digamos, es blanquear, valga la redundancia, que hay una gran economía en negro, que se intenta que una parte de toda esa economía y de toda esa acumulación de riqueza que fue por afuera, sí. se canalice por dentro del sistema. Pero ahí está el tema de la confianza. Tenemos un sistema financiero minúsculo porque el ciudadano
muy
de a
débil,
pie
muy débil.
No confía en sus instituciones, no confía en su moneda, no confía en su sistema financiero. Por eso es que no dan realmente resultado.
Correcto. Sí, y ellos, si le agrega el tema de la justicia...
El tema de la justicia, bueno, en instituciones, cuando dije no confía en las instituciones, no confía en, claro. ni en el Poder Ejecutivo, ni en el Poder Legislativo, ni en el Poder Judicial. Claro. Digamos, la resolución, por ejemplo, judicial del, claro. del la especificación del CEPO, fueron desastrosas para la gente de a pie.
Claro. Mm-hmm. Sí, cierto.
Entonces, después cierto. Le pedimos que ahorren y pongan su dinero en un banco.
Sí.
Y seguimos haciendo lo mismo. Hoy en día la sobreexposición que tiene el sistema financiero sobre el riesgo soberano es muy alta, porque cobran cobran un depósito, o sea, le paga el ahorrista en ventanilla, sí. llamémosle, sí. un depósito, y el banco se da media vuelta y gran parte de ese depósito
sí.
Compra títulos públicos. Antes compraba deuda del Banco Central, ahora compra títulos públicos.
Hace un rulo.
Sí, pero título público es más riesgoso todavía que que la deuda del Central.
Y va eso, justo. Sí.
En el 2002, surgieron sí. las LEVAC, porque el Banco Central tenía que absorber sí. toda la plata que le prestaba a los bancos para devolver los depósitos.
¿Y ahora?
Y espérate, déjame terminar. Y entonces, como no podía emitir deuda el Tesoro porque estaba en default, entonces inventaron ese bypass que emitiera la deuda del Banco Central, y de esa forma los bancos podían comprar esa deuda. Y de esa y así absorbieron parte de la liquidez que emitían y controlar el tipo de cambio. Y así fue como surgió la LEVAC, después pasaron a la LELIC, después pasaron a los pases, y ahora se lo pasaron toda esa deuda al Tesoro.
Al Tesoro.
Que el Tesoro lo que hace es un asiento contable. Para no generar emisión, tendría que estar ahorrando 1.2, 1.3 billones de pesos más por mes para pagar esa deuda del Tesoro. Si no lo hace, que no lo puede hacer, va a seguir emitiendo.
Entonces, lo que dijeron ellos, que no iban a emitir más dinero, es mentira.
No es mentira, es un asiento contable. Hoy van a pagar con el dinero que recaudaron con un bono que se llama LECAP.
Sí.
Ese dinero que recaudaron, son unos 17 billones, están depositados en el Banco Central para pagar futuras obligaciones.
Uh-huh.
Ahora, por ese dinero están pagando intereses.
Sí, es verdad.
Entonces, ¿con qué van a pagar esos intereses?
¿Se entiende? Sí.
Es verdad.
A ver, Jorge, ahora, perdóname.
Sí, quería hacer una pregunta en relación a una noticia aquí al doctor Adolfo Paz Quesada, que nos preocupó sobremanera, porque Como ustedes saben, el encaje fraccionario es un dinero que es un porcentaje del dinero que la gente ha depositado en los bancos y confía en que se lo van a cuidar y que lo va a poder retirar si lo necesita. Nos acabamos de enterar que están usando 732 millones de dólares de ese encaje fraccionario, y si los depositantes mañana fueran en masa a retirar sus dólares, se encontrarían que no pueden retirar el dinero. Esto nos preocupa, y lo que nos preguntamos es cómo va a terminar toda esta película, ¿no?
¿Qué opinas sobre este tema?
Bueno, partimos de la base.
Esto no es muy técnico, no es un tema técnico.
Es un tema técnico, pero cuando públicamente se dice el Banco Central tiene reservas negativas.
¿Qué es eso?
No existen las reservas negativas.
No existe.
O sea, si las reservas son negativas, quiere decir que están usando dinero de otro.
Claro, de tercero.
¿Eh? Entonces, ahora, nadie dice nada.
Están todos callados.
Y esto lo vemos permanentemente, que dicen, no, bueno, las reservas están un poquito menos negativas, un poquito más negativas, pero son reservas negativas.
Y nadie dice nada.
Y nadie dice nada. Y parte de las reservas se calculan dentro los encajes, se calcula el swap con China. Sí. Un día China nos dice, no le renovamos el swap y tenemos que ponerla constante y sonante.
Sí. Uno arriba de otro.
Créditos internacionales, pero eso no son reservas. Reservas es patear las barras de oro.
Sí.
Eso es reservas. No hacer asientos contables. Es como los dibujos de contables del gobierno que dice, bueno, nos cierran los números.
Sí.
En realidad, si le demos plata a Camesa, Camesa es la distribuidora mayorista de electricidad.
Sí, de energía.
Y una parte del costo del servicio lo paga el Estado.
Sí.
Ahora, si no lo paga el Estado, sino que le debe plata a Camesa y después le mete un bono al 2038, pues entonces hay una parte de sus obligaciones mensuales que no las pagó, que las difirió. Lo mismo que con las importaciones. La deuda de Bopreal, la deuda con las importaciones, que ahora está pagando gran parte, creo que el 90, pero a principio de año pagaba casi nada de todo lo que se importaba. Y eso se difiere en el tiempo y genera una deuda. Entonces, lo que tenemos es una contabilidad creativa.
Claro.
Después tenemos un impuesto, como si impuesto país, que se duplicó, ni bien asumieron, y este impuesto está ligado al cepo cambiario.
Correcto.
O sea, no existe un país sin cepo cambiario con impuesto
si
país.
Si levantan el cepo, levantarían el impuesto país.
No,
sí.
al primero tienen que sacar el impuesto país.
Igual el impuesto país tiene fecha de vencimiento, que es a fin de año.
Fin de año, sí.
Fin de año, que hay que ver si el Congreso, esperemos que no, no lo renueve.
Claro.
Porque es un impuesto nefasto.
Sí.
Ahora.
Pero es que más, perdóname, pero es el que más recauda hoy por
es
hoy.
Es uno de los que más recauda.
Hoy por hoy el que más recauda.
Es decir, sin impuesto país no tendrían superávit fiscal. Sí, va. Y la contabilidad creativa que acabo de nombrar.
Ya que estamos, ¿vos qué opinás sobre el impuesto a la ganancia de los trabajadores?
Es una barbaridad. Esto es un impuesto a los ingresos.
Es
no es un impuesto a la,
¿no?
Eso no es ganancia.
Claro.
El salario no es ganancia.
Exacto.
Bueno, salvo que sea un CEO de una corporación que gana, qué sé yo, $20,000 por mes, que podemos entender que, bueno, podría ser un aporte.
Como era antiguamente, que empezabas a pagar ganancia a partir de
tanto
anual.
Claro, el gobierno de Menem, que era, creo que eran $6,000.
No me acuerdo cuánto.
Sí, pero era muy alto. No es que era raro que alguien pagara impuestos.
Pero
impuesto
eso era más real que esto.
Sí, por supuesto.
Okay.
Bueno, tenemos que ir a un pequeño corte y ya regresamos con Proyecto 15.
Va y viene y que no se detiene, qué sé yo. aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Ya lo sé, mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca? Sobra, nunca fue compartir sino dar limosna, amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar